Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y lo logramos, güey. Sobrevivimos la semana de cumpleaños de Badía.
Sí, man.
Aunque...
Yes. Aunque los riñones, quién sabe.
Güey. O sea, estaba crudo como si yo hubiera cumplido 40, güey.
Sí, yo creo que no estuve crudo porque nunca no estuve no ebrio. Y eso me salvó.
¿La conectaste?
Es un triple
constantemente.
Negativo.
Constantemente. Pum, pum, pum. Ajá. Y se confundió con el triple negativo en mi cuerpo y no me llegó la cruda.
No dejaba
Pero
llegar.
Las desveladas, oh my God.
Ah, sí, todo bien. Todo bien. Pero estamos, mira, seguimos aquí.
Estamos de regreso para más historias macabrosas.
Ajá. Y los dejamos con el episodio 129 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso, es miércoles macabroso. Y para unirse al beat, está Eduardo Espinosa.
Wiki, wiki, wiki.
Y Mario Capistrán.
Wiki, wiki.
Hey, yo. Súbenle esa música.
Truénala.
Estamos aquí otra vez para platicarles historias que ustedes. Que a ustedes les gusta mucho, ¿verdad? ¿Todo bien?
Todo chido.
Sí. Para hoy. Perfecto. Estamos en agosto. Mi último agosto antes de comenzar la vida. Ya voy a entrar 40 años.
Nivel
40. A ver si ya me sale el Triforce.
Ahora sí tienes todo tu corazoncito lleno de vida.
Enseñando tu edad con tus referencias, güey.
Ay, güey. Zelda Never Dies.
Un clásico.
Bueno, Aledo. En los años de la Gran Depresión, en Estados Unidos, ocurrieron una serie de asesinatos no solo increíblemente brutales, sino que asombrosamente misteriosos y ligados al ocultismo. El más famoso y el mejor documentado de estos es el del asesinato de Benny Evangelista y su familia, el cual sigue sin resolverse. Hoy les voy a contar sobre los asesinatos esotéricos.
¡Wow!
¡Wow! ¡Muy wow! El contexto de esta historia sucede a finales de la década de 1920, cuando el mundo entero estaba atento de lo que ocurría en la ciudad de Detroit. Este lugar representaba la cima de la era industrial. La producción en masa ya no era un solo medio de simplificar las tareas que antes se realizaban manualmente. Era una nueva forma de vida que el mundo entero estaba adoptando.
Y había maquilón.
Fue la creación del maquilón. La electricidad para todos.
La maquilocura.
Ajá. Uh-huh. El trabajo de...
Maqui Fever Detroit. Hubiera estado bonito, ¿no?
Muy bonito. Fue en este tiempo que nació Robocop.
Más o menos.
Y con el crecimiento industrial vino el auge de la manufactura automotriz. La idea de que cada estadounidense podría tener acceso a un coche significaba lograr llegar a lugares que uno no pensaría en visitar en su vida. Esta bonanza, que pues pronto se vendría abajo en la Gran Depresión.
Es que a la gente se le olvida, güey, que antes de los automóviles y de los aviones y todo eso, si querías viajar de un lugar a otro, te tardabas meses. Y cuando llegabas allá, ya llegabas con hijos, güey, llegaba un grupo de personas completamente diferente al que empezó el viaje. Wey.
Sí, sí, sí. No, una nueva generación.
O te perdías en el camino y terminabas comiéndote a tu gente, güey. También eso pasó.
Oh, wow.
sí pasó, güey.
Sí.
El legado.
Sí, güey, imagínate, sabía ir, no sé, de aquí a Chihuahua. Que son 3 horas ahorita en automóvil, 300 kilómetros más o menos. ¿En caballo?
No, pues son chingos.
O en un caballo y carroza. No era tan pelado. Entonces sí revolucionó el mundo y cómo fue el internet de sus tiempos en cómo nos conectó. Piu, 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 piu. Pero pues todo esto fue lo que provocó que miles de personas migraran a Detroit. Entre ellos no solo estaban las generaciones de los pioneros originales, sino también los inmigrantes europeos que comenzaron en este tiempo a poblar todo Estados Unidos. Uh-huh. Muchos dejaron sus vidas para viajar miles de kilómetros. Querían formar parte de la revolución industrial. Y asimismo, todas sus creencias y tradiciones viajaron con ellos. Eso provocó una efervescencia y mezcolanza de creencias religiosas, brujerías y otras artes de la magia oscura. Un poco lo que sucedió en el Nuevo Mundo, uh-huh, cuando llegan los conquistadores y se mezcla todo y meten el catolicismo. Y lo de aquí fue de, ok, pero mi Huitzilopochtli, ¿qué pedo? No, la convierten en la Virgen María. Uh-huh. Para que, sí, güey, le estoy rezando a la Virgen. Es ok, pero es Huitzilopochtli. Uh-huh. Y todo eso sucedió en Estados Unidos, obviamente, en mucha más grande escala, porque ahí había de todas partes del mundo. Y entre estos migrantes que buscaban formar parte de esta nueva revolución estaba Benny Evangelista, un padre de familia, místico, sanador y líder de culto que tenía 44 años el día que lo asesinaron. Quien además era bien conocido por los inmigrantes italianos de Detroit por ser un estafador.
Ok, hasta ahorita tiene sentido todo.
Sí, para dónde va más o menos, pero no, va a tener twists. Twist y turns, así como pene de pato.
Okay, curvo.
Es como espiral. ¿Sabes que está así porque...
Sí, ¿no es como tripa?
Sí, y está así, sí, porque pero, también ajá, todo el útero de la pata es un laberinto para es como que...
Es como un sacacorchos, güey.
Ajá, que tiene que encontrar. Como sí, un espantasuegras. Sí, largo, güey. 15 pulgadas, ajá.
Como aquí a Lolo.
Ándale.
Como tú, yo.
Regresamos a la historia, cabrón. Benjamín, ¿no? O Benny, como lo conocían, Evangelista, nació en Nápoles en el año de 1885. Se mudó con su hermano mayor, Anthony, a la ciudad de Filadelfia.
No, ¡oh, Anthony!
Se fueron a Filadelfia, uh-huh, a la casa de sus tíos. Los dos vivieron ahí durante 6 años, pero Anthony comenzó a expresar rechazo por su hermanito, ya que este comenzó a desarrollar creencias religiosas poco ortodoxas, por llamarles de una manera. Benny decía escuchar la palabra de Dios en las madrugadas y por eso decidió crear su propio culto religioso. Los hermanos Evangelista, junto con sus respectivas familias, se mudaron, uh-huh, a Detroit en la década de 1920, por todo esto que les conté que estaba sucediendo, pero Anthony y Benny comenzaron a separarse. Benny se hizo corredor de bolsa y consiguió un par de propiedades. Y para agregar más dinero a su bolsa, como buen líder cultista, convirtió su culto religioso en otro ingreso. Uh-huh. Su segundo negocio provocó una época de prosperidad para él y su familia, pero también supuestamente es lo que causó su asesinato.
Ok. Pues que, digo, también ya estaba destinado desde el apellido, güey. O sea, yo creí que se lo había cambiado. Uh-uh. Así nació.
Así nació. Lo que se cambió fue el Benny, se puso, ajá, Benny. Pues su culto se llamó la Union Federation of America, la Unión de la Federación de América. En sus creencias mezcló el catolicismo con el ocultismo y otras creencias de magia oscura, lo que se consideraba magia oscura. Uh-huh. El padre Francis Beccherini, que era el sacerdote de la iglesia a la que iba Benny, le dijo a la prensa después de su asesinato, y cito, "Evangelista sin duda estaba loco. De eso estoy seguro. Aunque era astuto y parecía tener bastante inteligencia que otros asuntos. No creo que Evangelista haya sido sincero en la práctica del credo que había establecido. Más bien, creo que fundó el misterioso culto con todos sus extraños accesorios y prácticas con la única idea de ganar dinero."
Pues...
yo sabría, porque, ajá, hicimos exactamente lo mismo.
Sí, o sea, él quería ganar dinero. Yo tenía otras metas.
Sí, sí.
Ah, sí, Borrera, hasta era... una referencia a la pederastía.
Sí, se entendí.
No, gracias por entender. No sé si fue tan sutil o ya está tan normalizado, güey, que fue lo primero que se te
ocurrió. Inocente.
Fue inocente. Así como llegan.
Oh, my God. Oh, wow. Okay. Pues tal vez por su enorme amor al dinero, simplemente porque se creía a sus propias pendejadas, Evangelista decidió escribir su obra magna, la Biblia de la Iglesia que él mismo había fundado.
Nice.
El libro se llama The Oldest History of the World Discovered by Occult Science in Detroit, Michigan.
Wow. What?
Sí. El... El libro de la historia del mundo más antiguo descubierto por la ciencia oculta en Detroit, Michigan. Publicado en 1926.
Es que uno sí que descubre muchas cosas allá, güey.
Por eso no pegó, güey. Por eso cuando inventaron la Biblia dijeron un nombre cortito, güey. Biblia. Así un
Canitas,
bebé.
Canitas, Simón.
Sencillo, güey. Esto es para mentes así. Si no pueden leer el título, no van a leer nada lo demás, güey. Rápido. Biblia. Sí, sí. Dos sílabas de bebé. Pues supuestamente tardó 20 años en escribirlo. Escribió sus más de 270 páginas. 20 años. Pues, es una idea, mi tesis son 280 páginas, algo así.
Y la un día antes. Ah, no, el yo un día antes.
No, no, pues, técnicamente duré dos años también. No, no, sí, duró 20. Y la razón es porque se lo dictaron varias deidades. Y cada deidad se tomaba su tiempo.
Para ir a hablar con él.
Ajá, para ir a hablar con él.
¿Quién se cree este güey? ¿Roberto Martínez o qué?
Ay, no, pues era un texto muy intrínseco, güey. Estuvo cabrón.
Y todo comenzó en 1906, cuando empezaron a hablar, a dictar la Biblia. En The Oldest History, Benny Evangelista dice ser un profeta con el poder de Dios. Es un sanador místico y líder espiritual, quien asegura que escribió su libro exclusivamente entre las 12 y las 3 de madrugada, güey. Porque, como en la escuela de Carlos Trejo, decía que solo a esa hora es cuando se aparecían los dioses con los que
hablaba. Pues es que hay que tomar en cuenta la diferencia de horarios, ¿no? O sea, entre aquí y ese plano de la existencia, güey. O sea, a lo mejor las 12 de la noche de este güey en Detroit.
Son las 8 de la mañana allá, sí, que es cuando se levantan los dioses a trabajar. Yes. Y ellos a las 5 ponen tarjeta y bye, güey.
Sí. Bye, bye. Porque bye. Ahí espantan.
En el libro cuenta la historia de la creación del mundo y en sus narraciones habita una mezcla de Adán y Eva, brujas, guerreros, profetas, aires parlantes y muchos otros seres curiosos. Como por ejemplo, Caión, el hombre que fue rey por un año, rey del mundo, por un año porque ganó el concurso de quién tenía la barba más larga.
Ah, Caión.
¿Qué vergas, güey, no? Está Caión, sí, está Caión. Luego, de que ganó el ser rey porque la barba más grande, Dios hizo a los que no tenían barbas esclavos.
Ajá. Ok.
No mames. Y antes de que Caión fuera rey, habían sido reyes Abo, que ganó ser rey porque su piedra cayó más cerca de un palito. O sea, pusieron un palito en el piso y lo tenías que aventar una piedra y el que cayera más cerca se hacía rey.
Yo creí que están apedreando unos güeyes, estaban cogiendo, güey. No, no.
Siéntame un palo.
Fue la piedra que cayó más cerca del palo, güey. Sí.
Tú tienes que ser rey, no mames, güey. Y luego Nile fue rey porque era el hombre más fuerte al ganarle a las luchitas a todos. Eso era democracia, güey. Ajá. Otro güey se hizo rey porque magnetizó más personas que los demás.
Espérate, ¿qué? ¿What? ¿Ese güey inventó la vacuna del COVID?
No, no, no. Ese tipo de magnetizar era como hipnotizar. Ah, de magnetismo, okay. Tenía magnetismo.
Duérmase. John Milton, ¿no?
Sí, y en el año 756, porque hay años y meses y todo, Aion fue nombrada la reina del mundo porque era muy buena para hablar. Y también hizo una ley ella de que todos los hombres ahora iban a trabajar para las mujeres.
Ok.
Esta es la historia de la humanidad, como de los seres humanos.
La historia más vieja de la humanidad.
Ajá.
Descubierta en Detroit. Detroit,
Michigan. En Detroit, Michigan.
Es que te digo, uno explora Detroit y descubre cosas nuevas. Ajá. Está, cabrón.
Sí, güey. En su introducción. Pues
por Detroit.
Sí, borré.
No te sientas mal, borré. Yo acabo de captar. Wow. No, sí estoy mal, güey. Algo está mal en mi cerebro, güey. Hay unas neuronas ahí que no se conectaron. Pues en su introducción, Evangelista escribe, y cito, por la voluntad de Dios, mi respeto a esta nación, haré todo lo posible para hablarles del viejo mundo. Hablaré del mundo antes de que Dios fuera creado, hasta esta última generación, y te explicaré tu descendencia. Por solo $10.99, marque ya. Después, platica cómo es que comenzó el mundo. Al principio existía solo agua y aire. Más específicamente, siete aires. parlantes. ¿Se acuerdan que les dije?
Sí, los aires que hablan.
Estaban conscientes. Yes. Ajá. Estos decidieron escoger a un líder que pusiera orden porque entre ellos no se podían poner de acuerdo. Uh-huh. Después de 90 días, un güey nació de entre un cúmulo de nubes. Dios.
Uh-huh. Ok.
Ajá. Tenía brazos, pero no tenía piernas. Tenía alas en los brazos y una ala en la espalda, como aleta de tiburón. No sé, para que te, no sé cómo chingados volaba, güey.
Es para que vuele.
Es un Pokémon aerodinámico. Geodude, algo así se llama. ¿Sí sabes cuál?
El Geodude no con alas.
Es de roca, ma. Sí. Ese es de nubecita.
Y tenía una barba rubia y era 7 veces más grande que un hombre promedio. Y entonces los vientos le pusieron de nombre Dios.
Así.
Dios. Y le dieron la habilidad de volar. Y lo entrenaron.
¿Con su aletita?
Sí.
Con sus alas.
Güey, nació en las nubes. Si no le dan la habilidad de volar, se parte la madre, güey. Pero entonces le dan la habilidad de volar. O sea, entrena. Ahí viene como está todo hasta el culo. Hasta que se hizo 39 veces más fuerte que los vientos.
Ok. ¿Okay?
Como Pokémon. Se va subiendo de nivel.
Lo fueron entrenando. Ajá. Sí, lo ponen ahí. Lo aventaban contra ornitorrincos y pangolines. Según Evangelista, después de esto, Dios se dedicaba a correr muy rápido.
¿Cómo? No tenía piernas.
Así dice. Para agarrar fuerza con los vientos. Como The Flash, que corre y agarra fuerza el Speed Force. Este güey corría y con el aire se hacía más fuerte. Ah, güey. Luego, esta es la parte que me encantó, güey. Adán apareció, y de donde venimos todos los hombres. ¿No? Ajá. Adán aparece cuando el Dom, que es el planeta y comandante de la Tierra. Ah, sí. Porque todos los... Bueno, no todos. Los 10 planetas... 7 planetas son también conscientes.
Ok.
Y uno de ellos es el Dom. Este planeta era el comandante de la Tierra. Aunque no fue comandante entre marzo 21 y marzo 20 del año 53, güey. Porque tuvo que hacer algo y en ese año Saturno fue el que fue rey de comandante.
Sí, Saturno, tira paro, güey. ¿Sabes que tengo una cita ahí en el IMSS, güey, que tardé un chingo en conseguir,
güey? Sí, güey, no, pues ando de ascendente ahorita con los Scorpios y pues tengo que chingar el arma o el alma, güey. Entonces voy a estar ocupado.
El Tom.
Pregúntale a Marte.
La familia es primero. Así, güey.
Ah, tonto, güey.
Bueno, entonces... Adán sale cuando el Dom pidió un ayudante de jardinería, güey. Literal, tenían unas parras que eran muchas y no podía crecer las parras, güey. Entonces le dijo a Dios, güey, ni
tal. Mándame un mexa.
La gente, los aires no quieren hacer nada, güey. Yo estoy muy ocupado corriendo, necesito.
Pero llegó un aire, estos pinches vatos están quitando el jale, güey. Se pone más chido, güey. Okay. Le pide un ayudante. Dice, necesito un jardinero aquí que me tire paro con las parras. Ajá. Y es entonces que Dios le dijo que fuera con un, y cito, pez llamado delfín. Que básicamente es un delfín, pero en ese tiempo no sabían que eran mamíferos.
Okay.
Le está diciendo, ve con un delfín.
Sí.
Que fuera con el delfín y la ordeñara. Y luego plantara su leche en la tierra, güey. Entonces el Dom
para
fue...
Para sacar un niño de la tierra, güey. Así funcionan, güey.
La biología lo dice, güey.
Sí, entonces enterró la lechita de delfín.
Güey, ya fuera el pedo. ¿Cómo amamantan esos güeyes? ¿Sí tienen chichitas o qué?
¿Sí pues tienen son leche? Mamíferos, tienen que mamar.
¿Pero cómo?
Yo creo que la tienen acá abajo. Porque he visto a los delfincitos, igual que las ballenas ahí.
Ahí se...
No exactamente dónde, pero sí tienen. Después de 3 días, nace Adán. El 3 de septiembre del 52, del año 52, del año 52. Y se alimentaba de pasas toda su vida, Dan, se alimentaba de pasas. En el libro dice de uvas secadas en el sol, que es, come on, son una pinche pasas. Güey. Todo lo que había en el mundo, ese güey comía lo peor, pasas. Nació comiendo como viejito, güey.
Sí, mo.
Luego, Eva, por ejemplo, nació de 2 palomas que el planeta Venus mojó con su leche de sus pechos.
Ok.
Pero esa es otra historia. Okay. Entonces, ya se están dando una idea de cómo
qué pedo con este cabrón.
Sí. Ahí está el libro, ahí voy a dejar el link, lo pueden encontrar en internet, güey. Está cagado de la risa. Que todos los libros de mitologías de creación, güey. Ya cuando los analizas están bastante graciosos, pero yo sí creo que venimos del delfín. De hecho, hay una historia donde Adán, como no sabía quién era, güey, no científica, antes atrapó dos águilas y se amarró a ellas con hilos, bueno, con vainas, para tratar de volar porque creía que era un águila, pero luego se rompieron las vainas, se partió la madre. Entonces llegó su papá, el Homo, ¿cómo se llama?
El Dom.
El Dom. Llegó el Dom y le dijo, ¿qué pedo? No seas pendejo, no eres un águila. Dijo, y luego,
eres un delfín, idiota.
Todavía no. Luego Adán vio un delfín. Dijo, no mames, me parezco un chingo al delfín. Y entonces se metió al agua y casi se ahoga. Entonces el Dom lo tuvo que sacar y ya le dijo, sí, vienes del delfín, pero no sabes nadar. Pinche
Adán mecote, güey. Qué pedo.
Pues literal eran mecos sembrados en la tierra, güey. ¿Qué esperaban?
De delfín.
Pero bueno, tristemente para la humanidad, Evangelista no pudo contar toda la historia del mundo. Pensaba escribir 4 tomos de su Biblia, pero lo asesinaron antes de llegar a esto. No. Entonces nomás sacó el primero. Al final de su Oldest History, después de dejarnos con el cliffhanger, porque en esto se acaba justamente, el rey Hanol está esperando un mensaje sobre el futuro de sus tierras por parte del rey David, de las mañanitas, que llegaría en... Llegaría en 30 días. Oh, o sea, dice ahí de que le dijo algo al rey David y el rey David le mandó un pastel con, y una carta que llegaría en 30 días. Y se acaba con, y cito, esta historia continuará... No estoy mamando. Esta historia continuará en el siguiente volumen. Y empezaremos desde el año 1116 hasta el 3909 después de Adán. O hasta el diluvio que vivió Noé. No, wow. Y se acaba, güey.
Hola, soy Benny. En el próximo capítulo.
Pero eso es saber vender otra Biblia, güey. Sí. Porque sí, ¿cuánto tenemos en la Biblia parte 2? ¿2000 años?
Pues es el Nuevo Testamento, ¿no? O nada más es remasterizado.
Sí, ese es uno solo, güey. Cuenta como uno solo.
Ok. Bueno, pero no todas las religiones no lo cuentan así. Hay unos que no toman el Nuevo Testamento en cuenta, güey. Y otros que no toman el viejo.
Claro, pues el nuevo, ¿no? Los judíos, los hebreos, de donde viene.
Pero aparte, o sea, ¿en qué punto dejas de decirle nuevo a esa madre también, güey? No mames. O sea, las palabras tienen una definición por algo, no las estén ahí abaratando.
Sí. Que si te vas a dar, la Biblia no existe, güey. Si agarras un chorro de libros y los pones uno arriba del otro, no es un nuevo libro, ¿right? Ajá. La Biblia, eso es un compendio de historias de todos lados. El punto es que necesitamos la Biblia 2. Se están tardando.
La Biblia 2 va a ser un hilo en Twitter, güey. Al rato sale, no te preocupes.
Don Francisco, señor Papa Don Francisco, Don Papa Francisco, pónganse a trabajar ahí. Falta marketing. Que
Don Francisco.
Falta marketing.
Sábado el gigante.
No, déjalo en paz, güey. Déjalo en paz.
Señor, le mandamos un saludo a mi tocayo Mario.
Pero bueno, tal vez por su interesante doctrina o por su gran carisma para convencer a la gente... O porque ya vimos que el cerebro de la gente no cambia y esto sigue sucediendo. Benny Evangelista tuvo un chingo de seguidores, que más bien podríamos llamarles clientes. Eran muchos inmigrantes que iban a su casa para que les hiciera hechizos, les curara sus heridas y les vendiera pociones amorosas. Okay. Entonces, no nomás era una combinación de bruja que pone sus pósters en un poste de luz. Que no te cobro hasta que no jale mi amarre. Con, aparte, tengo una religión detrás. Sí le doy ese crédito, que mínimo hizo su propio origin story.
Ok.
Y prácticamente no estaba haciendo nada ilegal. Y cito, tenía permitido practicar su medicina siempre y cuando no recetara o usara drogas. Y por drogas se refieren a las que eran producidas, wey, porque la ley sí permitía que Benny vendiera hierbas curativas. Entonces él podía estar vendiendo ahí lo que quisiera para curas y amarres y todo. Pues sus demostraciones fueron cada vez más extravagantes. Para como siempre estar arriba de todos los demás, porque no era el único en este juego, comenzó a incluir vudú en su inventario de curandero. Algo que nada que ver con... Es italiano. Se agarró ya totalmente...
África, ¿no? ¿Es africano ese pedo?
Pues es una mezcla de África que llega al Caribe y con los esclavos en el Caribe y todo eso. Igual que lo hicieron los mexicanos con cómo esconder sus propias prácticas con los católicos. El vudú es lo mismo. Es
¿Cómo le hacen con las faldas esas de paja, güey? Que ponen un muñequito de vudú y lo dan vueltas.
Magia. Hay alguien allá adentro. Pues se ve bien chido, ¿verdad?
Sí, pues... Llegan y la ponen y no hay nadie. Bueno, no se ve.
Ahí está adentro.
Es un simi.
Sí, pues está bien chingón. Sí, entonces el vudú es una mezcla que se hace ahí en el área del Caribe con los esclavos que traen todas sus creencias de África. Y italiano. agarró así de que, también école le hago al vudú. ¿Qué cree usted, el vudú? Una muñequita.
Budiño.
Entonces empezó a incluir sus muñecas de vudú, que las pinchaba y todo para sus clientes. Y les decía que con eso podía atacar o curar y bla, bla. Pero llegó un punto en que hasta sus amigos le expresaban que les daba pena ajena andar con él por sus, y cito, frecuentes demostraciones religiosas en la calle, donde de la nada comenzaba a mirar hacia arriba y a mover los brazos como para tocar el cielo en una especie de trance, güey.
Wow. No, pues está bien.
Benny, ya, ¿no, güey? Benny, ya llegó el Uber, cabrón. Benny. Como Benny, súbete al pinche Uber, Benny.
De los monitos estos que ponen.
Benny, los que venden carros usados. Simón. Aún así, sus extravagantes y novedosas técnicas esotéricas tutti frutti seguían atrayendo a muchísimos clientes crédulos por un buen tiempo.
Este güey debe haber sido un pinche hitazo en TikTok, güey. No mames.
Y sí. O sea, ya coreografías. Vendía cosas raras, güey.
Ajá, vudú. Y era extranjero. Tenía la historia de cómo se hizo el mundo. Sí, man, según sus estudios en Detroit. Sí, era el Pasta Witch. Hashtag yes. Pasta Witch. Ajá.
Güey, qué pedo, es que... O sea, ¿él sabía que estaba mamando o sí se creía lo que estaba haciendo, güey? O sea...
No sé. Yo creo que... O sea, tiene que saber que está mamando con lo del vudú y con todo eso. No sé qué tanto delirio tendría para su Biblia. Pero obviamente tiene que saber que está... Igual que Joseph Smith. Saben que están mamando,
Otaku, ¿no? Porque pues hasta se cambió el nombre así de...
¿A Benny?
Benny Evangelista, ¿no?
No, Evangelista, ese es su nombre.
Así se pegaba, güey.
Benjamín. Le decían Benny. No, el nombre no se lo cambió, pero sí sabía que estaba mamando, güey.
Tiene
que
ser. Sí, a huevo.
Como todos estos, digo, Joseph Smith hizo exactamente lo mismo. Entonces, el punto aquí es, tiene que parecer que me la creo, pero yo sí creo que llega un punto en donde...
Se la empiezan a creer.
Te la tienes que empezar a creer.
Ok.
Porque si no, está culero, güey, vivir contigo mismo. Pero sin embargo, la prosperidad que vivió Benny y su familia se terminó trágicamente en la madrugada del 3 de julio de 1929, alrededor de las 10 a.m., un agente de bienes raíces llamado Vincent Elias tocó a su puerta en South Aubin Street. Benny y Vincent eran socios porque el primero, además de su culto religioso, como les había contado, tenía varias propiedades. Vincent tocó la puerta y descubrió que estaba abierta. Entró al no recibir respuesta de nadie, pero el silencio de la casa se rompió con las pisadas de él mismo y luego con sus gritos cuando se topó con una horrorosa escena de crimen que mandó al socio de Benny despavorido a pedir ayuda. Los detectives llegaron media hora después, al mismo tiempo que los reporteros que habían recibido el llamado inmediatamente. Adentro, Santina Evangelista, la esposa de 38 años, había sido casi decapitada en su cama. El atacante también se había tomado la molestia de amputar sus brazos.
Ay, no mames.
Pero eso no era lo peor.
La dejó al dente, güey.
Pero esto no era lo peor. Junto a ella yacía el cuerpo de Mario, el hijo menor de... ¡Eh, Mario! El hijo menor de tan solo 18 meses de edad.
No mames. No mames.
Y la casa de terror apenas comenzaba. También encontraron a Matthew, de 5 años, Jean, de 4, y Angelina, de 7.
Ah.
Se mataron cuatro, qué
culero. Cuatro niños, la esposa.
Ajá. Habían recibido hachazos en la cabeza y sus extremidades habían sido cortadas. El cuerpo de Angelina fue encontrado en el suelo al lado de la recámara principal. Al parecer, se había despertado durante el ataque y había tratado de escapar o de ir a proteger a sus hijos. Los asesinatos por sí solos eran suficientes para que cualquiera de los investigadores vomitara su desayuno. Pero fue el cuerpo de Evangelista el que les causó pesadillas por el resto de su vida. Él se encontraba solo en su estudio y entre todo el desorden en la escena encontraron dos espadas, las cuales no fueron usadas para la masacre, además de una peluca y una barba postiza, cuyo propósito nunca se descubrió. Ni siquiera se sabe si era de Benny o si era de él o los asesinos. Y en el suelo encontraron tres fotografías de un niño acostado en un ataúd.
What the fuck?
Ajá. Benny Evangelista estaba sentado en su escritorio sin cabeza. The Associated Press, el periódico de ese tiempo, describió la escalofriante escena, güey. Y cito, sentado frente a su escritorio, que también servía de altar, con las manos cruzadas como en oración, el cuerpo de Benny Evangelista, sanador, místico y fanático religioso, fue encontrado poco antes del mediodía del miércoles. Su cabeza estaba en el piso, con los ojos mirando hacia el cielo. En la pared había un crucifijo de metal, uno de madera y un grabado de la Última Cena de Da Vinci.
Entonces el güey lo posaron como si estuviera rezando en su escritorio.
Sí, con la cabeza.
Pues fueron religiosos, católicos o algo así.
Ahorita vamos a ver todas las... Fuck. Las hipótesis de este crimen misterioso.
Benny without hair.
Wow. Además, el otro aspecto inusual que se encontró en la casa evangelista era la decoración. Su casa estaba lleno de iconos religiosos, fotografías y otros objetos que representaban la fe cristiana. Sin embargo, en el sótano, la policía encontró una sala para sesiones que contenía un altar casero sobre el que colgaban efigies de papel maché y cera. Y cito, horribles y grotescas en extremo. Era lo que decía la prensa local. Uh-huh. Si ven las fotos que les vamos a poner en los show notes, eran piñatas, básicamente. Uh-huh. Pero hay una que es así, tiene la cara humana, pero tiene cuerpo como de murciélago, mantarraya. Hay otro... Son puros humanoides híbridos raros, güey. Y las figuras se supone que simbolizan los 10 planetas celestes, los que les dije ahorita. Sí, no eran 7, sí eran 10.
Ok.
Con tremenda inexactitud astronómica, obviamente, porque Benny había incluido al Sol y la Luna entre sus planetas celestes.
Ah, yo creí que porque el Sol no tiene cara de humano.
Y... No, aparte. No, todavía más, güey. Okay. El Sol y la Luna eran planetas.
Tiene cara de bebé.
Sí. El Sol tiene carita de bebé.
Ah, sí.
De los Teletubbies.
Ajá.
Y estos vejenes. ¡Spacapa! Y el sol. Pinche diabólico, ¿no?
Esto va a ser lo mejor para cuando entre la mamá de alguien que esté escuchando esto. Bueno.
Te juro que estoy aprendiendo cosas, ¿no? Es muy educativo.
Y estas piñatas estaban, y cito, pintados de colores repugnantes y cubiertos con pelo cortado de perro. O sea, se ve uno que, el que asumo que es el sol, que es el más grandote, tiene una cara, tiene barba y cabello, y era cabello de perro.
Ok.
Sí, son piñatas extremas, esotéricas.
Ajá.
Super weird, güey. Pero básicamente lo que hizo es que le hizo como sus estatuas a cada uno de sus...
De sus planetas.
De sus planetas, que eran los dioses, que eran los que cuidaban, que era uno de ellos el que... Fue y ¿cómo se llama? Le exprimió la lechita a un delfín para crear al ser humano.
Ajá.
¿Eh?
Y si era delfín de hembra, güey. No,
sí, claro.
O sea, era. Ah, no era semen
no
de.
No sé. Delfín. Pues no dice, nomás dice que nomás le sacó la leche.
Pues bueno. No sé.
Pues mira, ¿quién era él para discriminar? A lo mejor ya agarró dos delfines.
Ah, tal vez.
Hembra
que,
macho.
Ajá, pues hay que sacarle todo lo que se pueda. Justo me acaban de regalar un billete de Venezuela que tiene delfines atrás y ya no sé cómo
¿Son los delfines rositas esos que tienen pasaporte?
No, esos son delfines normales.
Ah, ok.
Hasta donde se ve, no se ve que tengan pasaporte ni que hayan creado el sombrero. Humano.
Salió, saludos a Venezuela. Chingones en las Olimpiadas, ¿eh?
Sí, gracias por crear al ser humano. La pieza central de todo este cuarto era un objeto grande que se asemejaba a un ojo que estaba iluminado eléctricamente desde el interior.
Ah, cabrón.
Sí, y se cree que el ojo representaba al sol. Entonces yo no sé si era el barbón o así, pero el ojo... Pero sí, era un ojo. Y en esos tiempos, o sea, ahorita le metes un LED y ya estuvo. Pero haber hecho el cableado y todo para tener luz en esas... Era artista este güey. Si algo le tengo que dar es que era un artista, cabrón. Escribió un libro.
O sea, lo único que me estás describiendo hasta ahorita, güey, es una variante tuya, güey. Que se fue por un camino muy distinto al que tú has tomado, güey. O sea, el güey era escultor.
Sí.
Le gustaba el ocultismo. Andaba ahí metiéndole ideas raras a la iglesia, palabra, güey. O sea...
Ah, shit.
Yo, evangelista.
Italiani. Pues un periodista notó que en las paredes y el techo de esta habitación estaban revestidos con una tela verde claro, haciéndolas parecer una celda acolchonada de un manicomio. Todo estaba lleno, okay, así como de colchoncito. Ahora bien, todo esto levantó la pregunta más obvia, güey. ¿Quién chingados pudo haber hecho una masacre de este, uh-huh, tipo? Al principio se pensó que pudo haber sido un ajuste de cuentas por un cliente estafado. Pero una cosa es vengarse de la persona que te hizo mal y otra es vaciar ese nivel de ira en contra de la esposa y los niños, uh-huh, uh-huh, sin contar con la simbología esotérica con la que Evangelista fue posado después de ser decapitado. Porque obviamente no es como en las películas. Si le das un hachazo a alguien, no se queda el cuerpo ahí y la cabeza sale volando todo bonito. Tengo que haberla cortado y es lo tengo chinga. Que haber sentado. Uh-huh. Para agregar aún más misterio al caso, él o los asesinos no se robaron nada de la casa y solo dejaron una huella parcial. Y por los cortes de los cuerpos se asumió que el asesino muy probablemente era zurdo. Y esto asumía que o era una persona zurda o eran, uh-huh, varios zurdos.
Ok.
Porque todos los golpes eran zurdos.
¿Qué quieres decir? Porque todos los zurdos se conocen. ¿Sí?
Estafó a los zurdos de Detroit.
Un saludo a Jorge Rodallegas, por cierto.
Todos los zurdos son iguales. Siempre se quejan de las tijeras. Es que las tijeras no me quedan.
Saludo, Jorge.
Sí, estaba hablando de Jorge Rodallegas. Al ser el peor crimen cometido en Detroit, hasta el momento asignaron a 60 oficiales al caso.
Wow.
Era algo jamás visto. Y mientras más buscaban, más extraño se ponía todo.
Es que aparte creo que involucrar a tantas personas en un caso así sobre es más contraproducente,
sí,
¿no? O
sea, sí, eso siempre la caga.
Se distorsiona un chingo la información, güey.
Necesitas nomás a uno ahí y si necesitas tus policías que le digas, ajá, tú ve y pregúntale a tal para que te ayuden con el tiempo, porque tú solo, uh-huh, no puedes hacer todo. Pero necesitas así tus dos personas que estén y los demás nomás son como que tiren paro. Chuma. Ve y entrevista, ve y saca estas cosas de una cámara, uh-huh, ve y haz toda la parte, ¿cómo se llama? El footwork.
Sí.
Bueno, encontraron dentro de la casa numerosas cajas con objetos. Entre ellos, ropa interior de mujer. Uh-huh. Y cada prenda tenía el nombre de la dueña de la prenda.
What? Pues para un amarre o algo así, ¿no?
¿Sí? Pero al principio, esto llevó a varios detectives a suponer la teoría de que el asesino pudo haber sido un esposo celoso de una de estas señoras. Uh-huh. Pero después descubrieron que los chones habían sido usados en rituales para encontrar a mujeres desaparecidas.
Ah, cabrón. No mames. Ajá. Está más extraño.
Entonces estaba ayudando, llegaba alguien y decía, no encuentro a mi mamá o a mi hija o así, uh-huh, y hacía un ritual con los calzones poniéndole nombre. Uh-huh. No se sabe cómo era el ritual exactamente, pero para eso era. Por eso es importante, uh-huh, que en casos así raros lleven siempre un experto.
En calzones.
O sea, que sea experto en la materia de los calzones o que sea un experto X y vaya en calzones, güey.
Pues creo que si eres experto andarías en calzones, ¿no? Todo el tiempo.
Sí, güey. Yo no confío en un experto en calzones que no esté en calzones. Ajá.
Ok.
Ajá.
Pero el pedo son la foto, los morrillos, güey, en los ataúdes.
Ahorita voy a llegar al final a eso. No se te olvide. Recuérdame eso. No, y aquí llegó un experto ocultista, güey, que, uh-huh, verdaderamente sepa leer. En el pánico satánico, por ejemplo, llegaban a sus expertos, entre, uh-huh, comillas, que eran, uh-huh, justamente los... Sí, güey, aquí esto es satánico. Sí. Sin querer se le cayó leche y ya dije, ah, es que los satanistas tiran leche en la, para representar cuando los delfines dieron leche y nos sacaron. Pues el forense del condado de Wayne, James Burgess, comentó en el periódico a la mañana siguiente, y cito, este es el caso más inusual. Un solo maníaco pervertido debió haberlos matado, aunque parece imposible que alguno de sus gritos no se escucharon. Porque eso fue otra, uh-huh, cosa. Nadie escuchó a la familia gritarlo.
Pues a lo mejor por eso estaba acolchonadito el estudio, ¿no? De este güey.
Pero nomás mataron al güey ahí. Ajá. Los niños están en sus cuartos. Sí, y la esposa hasta logró salirse. Quiere, uh-huh, decir que tuvo que haber gritado. No creo que se haya salido así como... Con permiso, señor.
Ajá, sí, hacemos...
No va a despertar a los niños, ¿eh? No griten. Corran. El 6 de julio se celebró el funeral. Evangelista... Una multitud de unas 3,000 personas asistieron. Pero
que la gente que va a la consulta.
pero casi todos eran chismosos, güey. Mm. O sea, se corrió la voz y todo el, uh-huh, mundo quería ver el funeral del brujo que asesinaron, de la cosa más misteriosa, güey.
A ver qué pasa, ¿no?
Sí, uh-huh, de novela de Dan Brown está esto, güey. Uh-huh. En la vena de Se necesita un asesino, para capturar un asesino. La policía decidió consultar a un astrólogo.
¿Para ver qué pedo con el brujo?
Antes del funeral.
Ok.
Este güey les dijo que las estrellas habían revelado que el asesino se iba a entregar. Entonces, la policía...
Qué pelada también llegar y decir, güey, así, este, ¿no?
No hay consecuencias, güey.
No, ajá. ¿No? Y si pasa, te vas a ver bien vergas, güey.
Ajá. Uh-huh. Si le atinas a uno, ¡wow!
¡No mames,
güey! Y si güey, no, pues es que hay otros factores ahí que se interponen. Uh-huh. Pues la policía esperaba encontrar al sospechoso en el funeral. Dijeron, a huevos, si se entregar pronto es porque va a ir al funeral, güey. Y en el funeral terminaron arrestando a un hombre que estaba, y cito, actuando de manera extraña con excitada sospecha. Pero fue liberado poco después porque se dieron cuenta que era Acuario y ellos seguramente están buscando un Géminis con ascendiente en Escorpión. Esa última parte, ajá. O sea, sí lo soltaron, pero no es cierto. Pero básicamente era su investigación, ¿no? Están haciéndole caso a un astrólogo que sí, no nos llevó absolutamente nada, güey. Pero esto no fue lo más pendejo que hizo la policía, güey. Otra de sus teorías formuladas era... Es que esto es... No mames. Que el mismo Benny Evangelista, güey, había asesinado a su propia familia, güey. Uh-huh. Y cito, logró descuartizarlos a todos, decapitarse a sí mismo... Y luego escondió las armas del asesino.
Y se puso con los dos.
Porque no encontraron el arma con la que mataron. Ajá. No estaba ahí el hacha, güey.
Pero pues que como era brujo, güey, él tiene poderes. Uh-huh. Él podía hacer cosas con brujería, güey. O sea...
Esto no, es que México mandó a la PGR, güey, a tirar paro allá.
Sí, no, pues se suicidó decapitándose a sí mismo por la espalda.
Güey, y no estaban mamando con esta teoría, güey.
Aparte, Benny no era zurdo, ¿va?
No se sabe. Eso es lo que destruyó esta teoría. Wey. No, pero de hecho, no estaban mamando con esta teoría, güey, que exhumaron el cadáver de Benny para sacar sus huellas dactilares y compararlas con las que habían visto en la puerta y en otros lugares que asumían que era del perpetrador, porque eran las únicas huellas que no coincidían con los demás. Y no eran las de Benny, güey. Dijeron, no pudo haber sido Benny.
No se pudo haber decapitado a sí mismo.
No. Esa no es la cosa. Se pudo haber decapitado a él mismo, pero aquí tenemos a alguien más. Hay que seguir la evidencia, Watson.
De seguro llegó un cliente, güey, y vio todo el pedo y se fue asustado. O sea, Benny sí se decapitó, güey, solo. Pero
alguien llegó a tocar.
Alguien llegó y se fue asustado cuando vio todo, güey. Y...
A lo mejor él fue el que se llevó el hacha. Le dijo, güey, me voy a matar, güey. Y luego te das el hacha, ¿no?
Ajá, sí, porfa, güey, lo escondes.
Serás buenísimo detective. ¡Caso cerrado!
La doctora Polo.
Después de...
No se ha muerto la doctora Polo.
¡Ya deja de matar gente! ¡Chingado! ¡Ya llevas como cuatro este mes!
¡Me acabas de matar!
No le pasa
nada. ¡Acabas de matar! Aquí leían legendarias.
Doctora Polo.
No necesitamos esa reputación. ¡Morre! Pues durante toda la investigación, que duró años, interrogaron unas 500 personas. Uno de los sospechosos era Angelo De Poli, el cual fue arrestado junto a sus cuatro roomies italianos. De Poli vivía cerca de Benny y en su granero los detectives encontraron un cuchillo curvo que se veía perverso, y cito, del tipo que se usa comúnmente para cortar plátanos del tallo.
¿Okay? Wow. Ajá. Pero no lo decapitaron así, güey.
No. No le hicieron circuncisión. Ajá. Además, el cuchillo parecía estar manchado de sangre. Y también encontraron un hacha corta y un par de zapatos recién lavados. De Poli admitió que conocía a los evangelistas, pero negó haberlos matado. Tres de sus compatriotas italianos fueron liberados después de que la policía los interrogó a fondo y no llegaron a nada. De Poli, que era un inmigrante ilegal, se negó a hablar con la policía sobre el cuarto roomie, porque había una cuarta persona viviendo con ellos. Y en represalia, las autoridades hicieron que De Poli fuera deportado a Italia tan rápido que ni siquiera tuvo chance de ir a su depa a despedirse y recoger sus pertenencias. No, o sea, directo de la comisaría al barco y vas de regreso. Además, pruebas posteriores indicaron que las manchas en el hacha del cuchillo no eran de sangre. Entonces, pobrecito De Poli.
Oh, era marinara.
Qué rico, se me antojó.
Dije marinara, borre.
Sin embargo, a pesar de su evidente inocencia, De Poli podría estar ligado al asesinato.
Ok.
Resulta que el cuarto roomie del que no quiso hablar era un hombre llamado Humberto Tecchio, de 42 años. Tecchio era inquilino de Benny Evangelista y además había llevado a su esposa con el pseudo curandero para que la sanara en varias ocasiones. Y se dice que se gastó todos sus ahorros en los tratamientos, que nunca funcionaron, obviamente. Uh-huh. Y obviamente esto hizo que se sintiera estafado. Esto le daba a los policías un motivo de por qué era el asesinato. Y aunado a esto, habían varios argumentos en su contra. Ninguno de sus roomies pudo asegurar que Tecchio estuviera en su habitación en la noche del asesinato. Y Humberto tenía un pasado violento. 3 meses antes del asesinato de Benny, Humberto había apuñalado hasta la muerte a su cuñado, Bartolomeo Mafio, por una deuda que no le había pagado.
¿Humberto y Bartolomeo, neta?
Uh-huh. Humberto y Bartolomeo. El asesinato fue tipificado como defensa propia.
¿De qué se está defendiendo? ¿De que no le pagaran?
Pues yo creo Bartolomeo.
Dijo, pequeño demonio.
¿Por qué no me has pagado? No mames, culero, págame mi dinero.
Algo así.
Y le movió las manillas y eso es como las cobras, güey. Eso significa que va a atacar el italiano. Y tú como italiano reconoces y empiezas también, güey. Tú sabes cuando un italiano te va a atacar, güey, cuando hablas italiano. Prego, prego, école. Entonces, ni siquiera fue enjuiciado.
Ok, lo dejaron así.
De... Ajá, o sea, se agarraron, mató al culero, pedo, ya. Wey, no, te defendiste. Sí, son italianos y solo la cobra, ¿verdad? Sí, yo sé.
Chingón.
Pero su castigo fue que su esposa...
Santino Marella.
Con la que se había gastado toda su fortuna en comprar cuarzos e inciensos y no sé qué tanto tuvo que haber comprado, se divorció de él 3 semanas después del asesinato.
Pues sí, mató a su hermano, güey.
Sí, güey. O sea... Ajá. Después de su separación, Tecchio había ido a la casa de su casero, Benny Evangelista, la noche del 2 de julio para hacer el pago final de la casa. La policía perdió interés en el sospechoso cuando su amigo Camilo Treas insistió en que él había acompañado a Tecchio a casa Evangelista y que cuando salieron de la residencia alrededor de las 8 p.m., Benny todavía conservaba la cabeza.
O sea, llegamos y todavía estaba...
Salió a despedirnos, nos encaminó. Sabes, señora, güey, te voy a encaminar.
Ella te nos pidió el Uber, ese güey. Uh-huh. Admitió que Tecchio le mentó la madre Evangelista, pero nada serio. Uh-huh. Somos italianos, comprende. Capicci, capicci. Camilo Treas dijo que Humberto siempre hablaba como si estuviera mentando a la madre. Uh-huh. Que de nuevo es italiano, como norteño. Uh-huh. Siempre nos dicen que hablamos bien fuerte.
Golpeado,
dice. No estoy enojado, chingada madre.
No estoy enojado, la verga.
Si estoy enojado, hablo, vas a saber.
Como Joan Sebastián, que decía, es que sí. No estoy enojado, si hablo.
Sí,
en la de Maribel Guardia, tú y yo, gran novela mexicana.
Gran, gran novela. Sin embargo... Años después, incluso después de su muerte, en 1934, a causa de una hemorragia... la muerte fue por una hemorragia cerebral después de una pedota.
¡Wow!
La policía volvió a sospechar de él. Su exesposa, quien se había casado 2 veces más, dijo que creía que Humberto había sido el asesino. Y un repartidor de periódicos llamado Frank Constanza dijo haberlo visto en el porche de los Evangelistas alrededor de las 5 de la mañana el día del asesinato. De hecho, está curioso porque se asume que los asesinatos sucedieron justo entre 12 y 3 de la mañana, a la hora que le hablaban sus espíritus. Y aunque esta acusación parece terminante, había un problema. Además del hecho de que estaba muerto y no se puede defender, el asesino debería haber estado completamente cubierto en sangre por la forma en que realizó la masacre. Pero según el testigo, Constanza... Cuando vio a Tecchio, no estaba manchado de sangre. Uh-huh. No lo describió como manchado de sangre. Algo que hubiera dicho...
Pues creo sí,
que
hubiera estado chinga, raro. Porque, pero también si alguien es experto para quitar manchas de vino tinto y sangre, güey, deben ser los italianos.
Güey, si puedes quitarte una mancha de boloñesa de sí, la camisa blanca... Ya. Yeah.
Chupadas.
Pero...
No, pues bueno, güey.
Pero al final lo que liberó al difunto Tecchio de toda sospecha fue el hecho de que sus huellas dactilares tampoco coincidían con las que se asumen son del asesino. Otra teoría de qué pudo haber sucedido está ligada a otra masacre ocurrida en junio del 29. Otro asesino había matado a la esposa de Henry Sipinski y a sus tres hijos en el estado de Missouri. Este crimen estaba relacionado con la organización Black Hand y Benny Evangelista también lo estaba. Black Hand, o la mano negra, es un método de extorsión del crimen organizado italiano como la mafia y la camorra. Entonces, okay, se dedican básicamente a cobrar piso a los negocios y a la gente. Es lo que hacen ahorita en México el crimen organizado. La cuota. Sí, justo. Eventualmente se convirtió en una especie de sindicato con áreas, cuotas y reglas. Entonces, antes era nomás, o sea, la magia o la camorra. Uh-huh. Usaban esta técnica de la mano negra. Uh-huh. Y después se convirtió como en su propia cosa, la mano negra.
Okay.
Para ganar dinero.
También una buena banda.
Sí. Y había un rumor de que Benny estuvo involucrado con ellos como intermediario, por lo cual se cree que un capo pudo haberlo mandado a matar si la cagó en algo, como un hit de mafia. Lo raro aquí es que mataron mujeres y niños.
Ajá. Y sí, eso era como que bien.
Eso lo mantuvieron como que super no hasta justo ya en Nueva York, en los años, en las películas de Scorsese, güey. Ahí es donde se rompió esa tregua, pero siempre era el respeto a la familia. Mujeres y niños no se tocan. Entonces, está raro. Pero sin embargo, como hablábamos al principio, Detroit era un epicentro de creación de dogmas religiosos. Y es probable que la respuesta de quién es el asesino provenga de otro de estos cultos. Uno de los sospechosos favoritos de la policía era Robert Harris, miembro de un culto llamado la Orden del Islam. Harris era un afroamericano musulmán de Detroit que mató a su casero, James J. Smith, quien también era afroamericano, en 1932.
Okay.
La razón del asesinato era sencillo. Lo ofreció como sacrificio humano para los dioses.
¿Tiene sentido?
Pero el caso no es sencillo para nada. Los periódicos dijeron que Detroit era hogar de un culto vudú. Y de hecho, los Estados Unidos tomaron este incidente y otros relacionados al vudú justamente para establecer su imperio en el Caribe. Por supuesto, usaron un tipo pánico vudú, como pánico satánico, pero pánico de vudú, como pretexto para inculcar el miedo y mucho racismo entre los gringos para que a la hora de que hicieran lo que fuera, dijeran, ah, sí, es que esto está en el vudú y miren lo que hacen y es bien peligroso. Y resulta que la muerte de Smith fue consensuada.
Oh, él dijo, sí, güey, sacrifícame, ya no quiero, mira.
Yes, básicamente, supuestamente, o lo que se maneja en los periódicos y todo, es que Smith se trepó a un altar improvisado en la casa de Harris porque anteriormente el perpetrador le había prometido que con un sacrificio se convertiría en el salvador del mundo. Serán dos locos, güey. Harris procedió a apuñalar a James Smith en el corazón y terminó el ritual sagrado, güey. Dándole unos madrazos en la cabeza con el eje de un automóvil. Güey.
No, no, hombre. Es que es Detroit, güey.
Sí, creo que es lo más Detroit del
Motor
mundo,
City, güey. Y hay partes de carro en todos lados.
Güey. Sí, güey. Para la diosa del carburador. ¡Ah!
Muy Buñuel esa muerte, ¿no?
Sí.
Yes. Pues los medios se escandalizaron y obviamente comenzaron a hablar mal de la Orden del Islam. Y aunque la organización fue fundada por Wallace Fard, los periódicos llamaron a Robert Harris el, y cito, sacerdote supremo de la orden.
Y claro, aquí, pues es que sí que tenía el eje, güey. Iba guiando todo el pedo.
Sí,
y esto provocó que el público general ligara a la orden de Islam con el culto vudú. Y cuando en realidad el Orden de Islam era un culto de 8,000 miembros que buscaba empoderar a la población afroamericana creciente en los Estados Unidos, güey. O sea, era un Black Panthers de hace muchísimo. Entonces eran religiosos y todo, pero el chiste era unir a la comunidad afroamericana y pelear por sus derechos. Y todo esto está aunado al hecho de que Robert Harris tenía muchos antecedentes psiquiátricos.
Pues que sí, o sea, llegar al punto en el que dices, ah, güey, no, mira, te sacrifico, te vuelves héroe, güey. Te madreó con este eje. O sea, también esa parte, por mucho que las intenciones de la Orden del Islam hayan estado como que bien encaminadas, tener a alguien ahí involucrado que hace esas cosas.
Claro, ya, ya valió madre, ya valió madre.
Todo. Bien cuerdos, siempre.
Sí, en la parte mediática te chinga, güey.
Ups, sí, sí, ahí te tienes que cambiar de nombre, arresten a ese güey, no tiene nada que ver, tienes que deslindar. Y de hecho, la esposa de Harris había dicho que él tenía arrebatos violentos y la había amenazado a ella y a sus hijos con decapitarlos. En el juicio, Harris admitió haber sacrificado a Jim Smith y dijo que era, y cito, era un desconocido. El primer tipo al que se topó después de salir de su casa. Entonces salió, se encontró un güey. Uh-huh. Dijo, compa, ¿quieres ser Dios? ¿Quieres ser el Dios del carburador? Yo te enseño cómo. ¿Cómo?
¿Quieres ser el Dios del carburador?
Sí, sí quiero.
Sin embargo, el asesino no sabía nada sobre el asesinato de los evangelistas. Aunque aparte se había mudado de Detroit pocos meses antes. Uh-huh. Y ahí es donde...
Sí, ahí se cae el caso.
Oh, shit. Pero al final de cuentas, lo que importa, de todas maneras, no es tanto la palabra del sospechoso, sino las evidencias que se puedan recuperar. Y de nuevo, en el caso de Harris, al comparar sus huellas y las del asesino de evangelista, descubrieron que el miembro de la Orden Islam no había estado en la casa para nada. Y el misterio del asesinato nunca fue resuelto. En 1929, salirte con la tuya por un asesinato era tan sencillo como no estar en la escena del crimen en el momento que llega la policía.
Uh-huh. Sí.
Estaba bien pelada, güey, la verdad. Pero ahí no termina la lista de sospechosos. Que como verán, este último es el más misterioso y cabrón de todos. Aurelius Angelino nació en la misma ciudad que Benny Evangelista.
Nápoles.
Ajá, okay. Los dos son de Nápoles. Y llegaron a los Estados Unidos en la misma época. Fue justamente este origen en común lo que los unió, güey. Eran compas. Uh-huh. Siendo inmigrantes italianos en Filadelfia, trabajaron como reparadores de ferrocarriles, que era el trabajo típico para esta demográfica en estos tiempos. Te ibas allá, agarrabas jale en el ferrocarril, hacías tu lana y lo abrías la pizzería. Asimismo...
Te mamaste.
¿What?
Sí, no, 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 no.
¡Claro!
O plomero.
Uh-huh. También.
Uh-huh. Asimismo... Angelino era igual de fanático religioso que su amigo y perteneció al mismo culto religioso que él. ¿Ok?
Entonces ahí andan muy pegaditos.
Muy pegaditos.
Sin embargo... La diferencia de evangelista su cabeza al final.
Sin embargo, Angelino parecía estar más trastocado de la cabeza que su amigo evangelista. Según los datos, en 1919, Angelino mató a dos de sus cuatro hijos en la ciudad de Lancaster, en Filadelfia. Y la escena del crimen que encontraron era muy similar al de la casa evangelista. Lo acusaron de haber asesinado a sus dos hijos con un hacha y lo internaron en un hospital psiquiátrico el mismo año. Él negó todo. O sea que él no fue. Se escapó tres veces.
¿Del psiquiátrico?
Del psiquiátrico. Pero la tercera fue la vencida. Después de saltarse la barda del hospital en 1923, nadie lo volvió a ver. O sea, la tercera ya fue de goodbye. Pum, pum, pum. Pero se cree que el repartidor de periódicos, Frank Constanza, sí lo vio a las 5 de la mañana, el día en que masacraron a los evangelistas.
Sí, pero lo confundió con el otro güey. Okay.
Incluso Constanza, quien dijo haber visto a Humberto Tecchio parado en el porche de la casa, dice que ya cuando vio fotos de los güeyes, que lo pudo haber confundido a uno con el otro porque se parecían un chingo a Aurelius.
Y Humberto.
Ajá. Parecían un chingo, hijo. La neta, ya viendo a los dos, pudo haber sido cualquiera de los dos. Y Angelino era zurdo. Igual que el asesino. Y no es claro por qué Angelino pudo haber cometido el asesinato, pero hay mucho material para teorizar alrededor de sus motivos. Claro, asumiendo que es culpable, pero ahí les va. Es probable que haya rastreado a la familia de su viejo amigo por alguna bronca desconocida que tuvieron en el pasado. O una venganza. Y también es muy probable que la masacre estuviera relacionada al oculto o a las mismas creencias de los dos místicos. Se nota que los dos creían en lo mismo. Uh-huh. Y Angelino pudo haber tomado un par de ideas de la Biblia escrita por Evangelista. Y cito The Old History of the World. Y un periódico local dijo que Evangelista había hablado de un personaje de su Biblia que le arrancó la cabeza a su antagonista y la colocó al lado de sus pies, el cual es el mismo destino que sufrió el autor. Muchos otros personajes de Evangelista fueron desmembrados, al igual que la señora Evangelista y sus hijos. Se podría asumir que Angelino tomó las palabras de Benny al pie de la letra. Y es una historia atractiva y que suena verosímil, dada la relación previa entre los dos y los antecedentes psiquiátricos de Angelino. Pero hay otra versión de la historia completamente distinta que creo que resuelve, o mínimo da una buena resolución para nuestros cerebros, güey. Cuando exhumaron el cuerpo de Benny Evangelista, le tomaron sus huellas. ¿Te acuerdas que lo sacaron para...
Simón. Para checar a para ver checar, si no se había decapitado solo.
Simón.
Eso está bien. ¡Hayá!
Y lo avienta el hacha.
Tendría que ser con una cuerda de piano, güey.
Ajá.
Tendrías que ponerla en algún lugar y luego aventarte.
Con una liga enorme.
Simón.
Que te corta la cabeza y la liga se mete a la chimenea. Y se pierde allá adentro. Ajá. Y nadie la encuentra.
Simón.
Y ya parece que te suicidaste. No, que te mataron. Que te mataron. Te suicidaste cortando la cabeza. Uh-huh. Bueno, entonces van y le sacaron las huellas a Evangelista. Resulta que encontraron una increíble similitud entre las huellas de Benny Evangelista y las que dejó el asesino de los hijos de Aurelius Angelino.
Ah, cabrón.
Oh,
ajá.
Shit.
Entonces este güey dijo, yo no maté a mis hijos, eso no es cierto.
Güey, o sea que él sí lo habían metido injustificadamente al psiquiátrico, güey, por culpa del pinche Benny.
Yes. Esto indicaría que Evangelista pudo haber matado a los hijos de Aurelius. Y es probable que este se haya escapado del hospital psiquiátrico para vengarse y luego desaparecer de la tierra, güey. O sea, totalmente fue una venganza. Y por eso lo sádico que fue... Ajá. En todo, y como los dos conocían la historia de la Biblia, lo hizo una simbología, ¿no? Y esto es conjetura mía, pero justamente lo que decía del libro de que en varias ocasiones les quitan las cabezas y todo eso, en el libro de The Oldest History of the World, cuando Caín mata a Abel, que en esa historia lo hace porque Dios los hizo casarse con sus hermanas.
Ok.
Ok, hola. Abel se casó con Ola y Caín se casó con Cola.
Ok.
Ok.
Ola y Cola.
Ey, no se burlen, esto es palabra de Dios, esto es un libro sagrado. Entonces, Abel y Ola y Cola, Caín y Cola.
Simón.
Pero Caín se enojó porque Cola era chaparrita, güey. Y Caín era bien alto. Y Ola, él decía que Ola estaba muy alta para su hermano Abel.
Ajá. Uh-huh.
Y entonces, aparte, Caín era de raza negra, obviamente, el que mató a su hermano, sí. El caso es que cuando Dios se da cuenta que Caín mató a Abel, de hecho, ¿se acuerdan que dice, hey, ¿por qué enterraste un muerto en mi tierra? Lo asusta, porque no mata, sale y va. Y Caín se cae de la montaña y se parte en pedazos y su cabeza cae frente a su padre, Adán, viendo hacia el cielo, güey. Es la venganza de Dios ante estos dos hermanos que uno mató al otro y lo atacó, güey. Es que sabes si Angelino lo quiso es
pero qué como... estereotípico de dos hermanos estarse peleando por una cola, ¿no?
Por una pompis, güey.
Es su hermana aparte, güey. Es la cola de cola su hermana.
Ajá.
Ajá. Sí.
Qué pedo.
Era el año 52. Ajá. Todavía no se inventaba ni la palabra incesto, güey. Todavía no sabía que había más gente en el mundo, güey. Hay que entender el contexto. Y pues, esto pudo haber sido una forma de cobrar venganza con una simbología basada en las escrituras de su némesis. O tal vez fue una simple ejecución de la mafia, güey. No sabemos. Pero lo único que es seguro es que el caso de los asesinatos esotéricos seguirá siendo uno de los misterios más grandes de los últimos años. Aunque siguiendo evidencia, ¿cuál es la probabilidad de que las huellas de uno estuviera en la casa del otro? Lo malo es que de Angelino nunca le supieron, nunca tuvieron sus huellas. Pero si Benny mató a la familia de Angelino, eso le da no solo el motivo, sino explica la brutalidad y el conocimiento de sus libros, güey. Porque se vio muy, muy como Dan Brown.
Sí, está muy pinche vengativo, güey. Porque se metió cabrón con los morros. Y ese güey es el...
Pero
es
algo que nunca va a ser la verdad. Y no sabemos qué pasó con Angelino.
O sea, ya nomás desapareció después de que escapó del hospital. Nadie lo vio.
Después del psiquiátrico jamás supieron nada de él. Esta es la historia.
Qué cabrón.
De los asesinatos esotéricos. Venimos del delfín.
Sí, eso es lo más chido, güey.
Eso es lo más chido.
Y está chido, güey. Está chida esa Biblia, güey, ¿no? Está acá cómica.
A mí me gusta, sí. Uh-huh. Venir del delfín.
Sí, sube son varaz, güey.
Nada la madre.
Y matan tiburones.
Y violan mujeres.
Ah, o sea, ¿qué vas a salir con esa parte? Sí, sí, está bien feo esa parte de los delfines.
Y se drogan y violan a sus también a sus compas drogas.
Y a sus drogas. Drogas, sí. Ajá. Violan a sus drogas.
Ajá, sí. Sí. Se masturban con peces globos. Pero
pues
se drogan con ellos.
No, pues síganos en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
A mí me pueden encontrar como @MarioLopezCapi.
Si quieren saber más cosas que violan los delfines en el Dolop, sí. Hablamos de eso. A mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto ha sido Palabra de Belcebú. Esos fueron los asesinatos esotéricos.
Un misterio.
Ajá. Un muy buen misterio. Sí. Un muy buen. Piñatas. Uh-huh. Posicionamiento creepy de cadáveres. Un asesino que tal vez estuvo en varios lugares. Uh-huh. Tiene todo. Uh-huh. Tiene absolutamente todo. No se pierdan las piñatas, se van a estar en los show notes.
Ajá. Y imagínate si Dross hubiera existido en ese tiempo, güey. Sacado como 16 videos de eso nada más. Nada más de cómo está acomodado el güey ya ahí muerto.
Sí, es terrorífico.
Ajá, sí, ¿por qué lo pusieron así, verdad? Uh-huh. Un chingo de teorías.
Ajá, sí, no se sabe, pero esto es satánico.
Las manos cruzadas simboliza que no estaba prestando atención. Sí, bueno,
sí, una imagen. Saludo a Dross.
Saludotes. Sí, y el busquen la Biblia de este vato. Ajá. Porque está genial.
¿Qué pedo con eso?
¿Luna de Platón? ¿De Platón o cómo se llama?
¿Qué?
No, la historia del mundo.
Ah, ok. No, no la de Dross.
No.
No, 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 güey. ¿What? No, no el libro de Dross. El libro del...
De Benny Evangelista. Mataron.
Simón. Y si andan buscando cosas, busquen mercancía oficial de Leyendas Legendarias. Hay mucha.
Sí, están saliendo cosas nuevas.
Ajá. Hay playeras, hay tazas, hay tarros, hay vasos térmicos. Menos ese que tiene Badía ahí porque ese fue un regalo. Y acá rato me preguntan cuándo sale mi cuadro.
Se nos regalaron. Ajá.
Pero hay unos bien chidos también. Hay hay diseños nuevos de playeras, hay conchunchos, ahí está Rey Camiseta. Hay un cómic en Rey Camiseta.
Sí, no se sabían los que todavía no estaban enterados. Hay un cómic y está muy chingón.
Sí. ¿Qué me falta? Me faltan cosas. No sé. Ahí están las redes y en la página están los links a la
mercancía. Sí, entonces en leyendaslegendarias.com a la sección de merch. Merch. Y acuérdense que al apoyar comprando merch, no solo apoyan a Leyendas Legendarias y todo lo que hacemos en Leyendas Legendarias, también apoyan
los pañales de Baby Tupac.
Y los pañales de Baby Tupac.
Y gracias a los proveedores que pues, son negocios
locales. Ajá. Ajá.
Locales. Y buenos pequeños, amigos. Ajá, de compas.
Yes, que todos me dijeron feliz cumpleaños. Los quiero mucho. Mm.
Sí, ya me imagino, güey, que uno no te hubiera dicho. Entonces, el siguiente diciéndole, Gabe, oye, ya cancelar ese contrato. No me felicitaron mi cumpleaños. ¿Cómo se atreven?
Hay otras personas que pueden hacer sudaderas. Me ofendieron y estoy ebrio todavía.
Es que a los 40 no se vuelve bien intransigente, güey.
Sí, sí. Sí, ya. Pero no te acuerdas que el otro día dijo, ya tengo 40, puedo hacer lo que quiera.
Ajá.
Sí, ya. Y hizo lo que quiso. Sí.
Hizo lo que quiso, sí. En efecto. Y tuvimos que estar ahí.
Y comernos 16 tacos.
Sí.
16 tacos me comí en mi cumpleaños.
Y luego nadar, güey.
Todo porque el señorito quería.
Y no pasa nada. Se comprobó que es falso esa mentira que nos dijeron nuestros padres de niños.
Uh-huh. Así es.
Cero calambres. Cero calambres. Y nos escuchamos y vemos próximo miércoles macabroso.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.